Deberíamos desconfiar. Que Trump haya empezado a llamar a Ucrania Nueva Rusia debería hacernos pensar a los europeos y a los ucranios que el acuerdo de paz que propone podría acabar beneficiando a los planes de Vladimir Putin. Son pistas sutiles que deberían hacer pensar a Nueva Rusia, antes Ucrania, que quizá el acuerdo de paz está envenenado. Lo dijo el propio Donald Trump. Dijo, he hablado con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, gran amigo, y hablaré también con el presidente de Nueva Rusia, Volodymyr Zelensky, a fin de establecer un plan de paz que beneficie a ambos territorios rusos. Lo dijo ayer Donald Trump en referencia a ese plan de paz. Los más audaces, los que sepan leer entre líneas, van a ver pistas sutiles que permiten darse de cuenta que hay ciertos cambios terminológicos que deberían hacer que nos pongamos en alerta. Y que Google Maps y Apple Maps en Ucrania ya ponga Nueva Rusia en vez de Ucrania, también debería hacer a Europa reaccionar. Y por cierto, un aviso a Trump. Eso de cambiar el nombre de algunos territorios y pedir a la gente que acepte su nueva identidad, eso es un poco ideología de género. A ver si al final va a ser woke. Para el Mundo Today, soy Quique García, bienvenidos a La Palestra Candente, y está con nosotros en este podcast de análisis de la actualidad una semana más, Biel Pereyó. Biel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pletórico terminal.
Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Maravilloso, maravilloso como siempre.
Irene Minovas, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, encantada.
Bueno, hoy antes de empezar, hoy no voy a hablar de las suscripciones a Mundo Today, que quien quiera suscribirse ya sabe que puede hacerlo en elmundotoday.com/suscribirse, y tampoco quiero repasar el pseudo marcador en el que va ganando una persona que no quiero decir quién es porque no hace falta decir nombres, pero que es Irene. Hoy lo que quiero hablar es de un evento que tenemos el próximo 13 de marzo a las 6:30 p.m, y es que vamos a hacer La Palestra Candente en directo con público. Es un jueves a las 6:30 en Sants, en Cocheras de Sants. Y lo vamos a poder hacer allí. Confiamos en atinar cuando lo hagamos en directo en el volumen de la música, porque francamente la semana pasada, una vez más, tras semanas quejándose de que la música estaba muy alta, ahora hay gente diciendo que la música está muy baja. Yo lo único que quiero pedir es que por favor dejemos de hablar de esos temas, porque en La Palestra se tratan muchos temas de no poco calado, y centrarnos en la música ambiente es de ser absolutos ignorantes. Yo empiezo a pensar que esa gente que se queja del volumen de la música son bots, son trolls y son haters enviados por nuestros competidores, por Horizonte Final de Iker Jiménez, etcétera, etcétera. Bien, antes de empezar y hablar de los temas importantísimos de hoy, hoy es lunes. El pasado viernes fue San Valentín. Os quería preguntar, ¿qué hicisteis por San Valentín? ¿Cómo fue San Valentín el pasado viernes? Biel, que te veo sonreír. ¿Cómo te fue San Valentín?
Pues bien, un pajote maravilloso. Me regalé.
Pues no. Sí, es que el amor propio al final es el más bonito, ¿no?
Hay que quererse. Sí,
hay que quererse.
La psicóloga me lo dice.
Quiérete.
Que quererte más. Y, pero no aquí, ahora, por favor.
¿Cómo te fue a ti, Irene, San Valentín?
Muy bien, me comí un Häagen-Dazs de chocolate enorme, 2 kilos, entre pecho y espalda. Buenísimo.
Y Tomás, ¿a ti cómo te fue San Valentín? Que tú, al ser más joven, no sé cómo lo celebráis las nuevas generaciones.
Bueno, pues hice petting y entré a TikTok, que es lo que hacemos. Pero los jóvenes ahora lo celebramos todo el año, ¿eh? Entonces no nos centramos en un día. Y como somos poliamorosos también, ¿no?
¿Eres poliamoroso, Tomás? ¿No
sí.
Que eres poliamoroso?
Sí, sí, yo no me... Tengo una relación abierta y muy abierta.
Muy abierta, ¿eh?
Sí.
¿Cuántas novias tienes ahora?
Las que quieran. Es que es muy
abierto.
Estás
abierto a todas, ¿no?
No cierro con llave mi casa, entonces fíjate si es abierta. Uh-huh. Y bueno, entra quien quiere. Bueno,
vaya romanticón estás hecho.
Bueno, mira, sí, no me gusta alardear de galán, pero sí, sí.
Thank you. Bueno, Donald Trump ha cumplido su promesa anti-woke. El presidente de Estados Unidos, investido por segunda vez, ha firmado el decreto que pone fin a las prohibiciones impuestas a las pajitas de plástico para sobrevivirlos. Y ha anunciado su propósito de poner fin al uso de las de papel. Hace años que se adoptaron, como lo sabéis, pues por ejemplo, las de plástico y las de papel son las normativas. Es una nueva medida contra la agenda medioambiental. Y dice Donald Trump respecto a las pajitas de papel. No sé si me decís por qué. Dice estas cosas, las pajitas.
No voy a poder,
Es normal, la juventud me hacen grande.
No funcionan, dice. Las he usado muchas veces. Y en ocasiones se rompen. Dice, explotan. Lo dice, es una cita directa. Es una cita directa de Donald Trump. Entonces os quería preguntar, ¿consideráis que las pajitas de papel son woke?
Perdón. Ay, es que me recuerda una
Biel,
cosa.
Biel, empezamos contigo.
Sí.
No soy yo solo, ¿verdad? No se había dado cuenta.
Bien, ¿consideras que son woke?
¿El qué?
Las pajitas. Ya sabes, las...
Bueno, a ver, no sé qué decirte. A mí me molesta mucho, la verdad. A mí, yo qué sé, voy a un bar y me molesta muchísimo que al lado haya alguien con una pajita sorbiendo, ¿sabes? Digo, si quiere sorber, pues que sorba él solo, pero no hace falta que los demás nos comamos su sorbido.
Sí.
Y Trump, pues supongo que está dando alas a la ultraderecha, volviendo a permitir estas prácticas que antes, por ejemplo, se utilizaban pajitas en los aviones.
Sí, es verdad. Era muy habitual. De hecho, yo no soy tan mayor como tú, dice, lejos. Y recuerdo de niño haber cogido algún avión y estaba todo el mundo con su pajita.
Incluso los médicos en la consulta estaban con sus pajitas.
Sí. Bueno, las propias azafatas te ofrecían las pajitas en el avión.
Sí.
La pajita era lo que te ofrecían las azafatas, te las iban ofreciendo todo el rato. Tú, Irene, ¿consideras que son, como dice Donald Trump, consideras que son woke también las... O vayamos directamente al grano, vayamos al fondo de la cuestión. ¿Qué es lo woke? Porque se habla mucho de qué es lo woke y no se entiende muy bien. Al final, los españoles ya sabéis cómo son. Aprendemos palabras nuevas como la quinoa y lo vamos diciendo sin saber qué es, hasta que llega un momento que es demasiado tarde para aprender.
Ya, bueno, no lo sabía y si pones en el traductor, woke es despierto. Entonces, ajá. Es lo que sería un despierto, ¿no? En este sentido entiendo que se puede ser joven y no ser woke, porque por ejemplo Tomás tiene mucha narcolepsia y a pesar de ser joven no es woke. Entonces aquí habría que, ¿no?
Bueno, es que claro, muchas veces justo de esto hablaremos al final del programa, que es cómo sube la juventud de hoy en día. Tú, Irene, ¿has probado las pajitas de papel alguna vez? ¿Qué te parecen? ¿Crees que explotan, como dice?
No, yo las prefiero a las de plástico, las pajitas de papel, porque como se deshacen en la boca, son más fáciles de comer que las pajitas de papel. Se con el líquido se deshace en la boca. Sí, sí, sí. Es como mucho más digeribles que las de plástico. Yo las prefiero en este sentido a las a las de plástico, las pajitas de papel. He probado, sí, he probado bastantes en distintos establecimientos en los que sirven pajitas de papel y superiores. Yo las considero superiores al plástico, más natural, ¿no? Más directo.
Tomás, ¿qué opinas tú?
Dime.
Estamos hablando de... Bueno, estamos hablando de esa guerra anti-wok de Donald Trump que ha empezado por las pajitas. ¿Qué opinas tú?
Yo es que no... como joven, que y los e-books a mí siempre me han dado cosas. No he entendido nunca por qué estaban en las películas de la Guerra de las Galaxias. Eran unos bichos con pelos. Y no entiendo qué tienen que ver tampoco con...
Sí, bueno, Donald Trump parece que ha cogido a Geriza y es su mandato, sí. Al menos con esa cascada de órdenes ejecutivas que ha sido prácticamente el primer mes, es básicamente una guerra anti-wok.
Ya.
Una guerra anti-wok.
Que está bien, pero también había otros personajes de Star Wars, un poco Jar Jar Binks, porque cuando sí se hace anti-Jar Jar Binks también, no solo anti-wok.
A mí me gusta mucho Jar Jar Binks, es muy gracioso. Bueno, me hace mucha gracia. Es como... podría ser un personaje de intermedio, prácticamente.
Claro, muchas veces cuando se habla de política woke o de agenda woke, el tema del cine, has hecho muy bien, ha sido muy audaz, Tomás, trayéndolo a colación, el tema del cine sale una y otra vez. Biel, tú que eres un poquito más mayor, vayamos al grano. ¿Por qué las películas de hoy en día son una mierda? ¿Crees que tiene que ver con esa agenda woke o es un tema más de industria que no tiene tanto que ver con las llamadas películas ideologizadas?
Yo no lo sé. A mí me gusta mucho el cine, ¿eh? El cine de ahora me gusta mucho.
Claro, pero ¿no te da la sensación de que el cine de ahora, simplemente por políticas de inclusión, por ejemplo, hace que salgan... pues hay películas que están protagonizadas por mujeres, sin ir más lejos. Biel.
Ya, eso sí es que es un poco forzado.
Y eso es un poco forzado.
Es que se le está quitando el trabajo a los morancos. Y nadie habla de esto.
Tú, Irene, a ti no te molesta, lo digo como parte del colectivo mujer, ¿no te molesta que de repente, por pura mercadotecnia, haya películas protagonizadas por minorías y de repente hay una mujer encabezando el cartel?
No, yo creo que siempre que sale... Es que aquí a veces nos escandalizamos, ¿no? Cuando salen mujeres, pero... O sea, ¿por qué? Porque es como, ¿no? Tendrían que ser hombres todas, ¿no? Las mujeres tendrían que ser hombres todas, ¿no? Parece. Y no, porque muchas veces, fijaros que dices, cuando sale una mujer, se alegran las mujeres por sentirte representadas en los cines, pero... Hay que tener en cuenta que los hombres también se alegran cuando sale una mujer en una película. ¿Sí o no, señores? ¿Nos alegramos todos?
¿Nos alegra o no? Nos alegra.
Una mujer en una película nos alegra también al hombre.
Sobre todo si es una mujer española.
Entonces, va a favor de todos que salga una mujer. Va a favor de las mujeres, a favor de los hombres. Porque hay muchos hombres a los que les gustan las mujeres. No olvidemos esto.
Sí.
A ver si nos pasaremos de woke, sí. Y la al final.
Las mujeres que se pueden desnudar en el cine.
Los hombres también se pueden desnudar.
No es lo mismo.
Bueno, no es lo mismo. De hecho,
no está
muchas
tan
veces,
justificado por la trama.
Muchas veces a mí cuando se desnuda un hombre en una película, primero me siento muy incómodo y tengo que empezar a taparme con cojines. Y luego lo que me ocurre es, ya te están metiendo política. Que es muchas veces, oiga, yo quería ver una película, no quería ver política. Y en cuanto se desnuda un hombre, a mí eso ya me parece 100%. Te está metiendo con calzador, te están metiendo con
ideología.
Pues a mí son las películas que me gustan, ¿qué quieres que os diga? Todo al final va a gustos. Con desnudos me gustan bastante.
Por ejemplo, ¿qué película te gusta así de hombres desnudos?
Pues Hombres Desnudos 1. Hombres desnudos 2.
Ya estas, le pusieron...
Esta saga, no sé si la habéis visto, pero la verdad es que
ya
es que está
sabiendo
muy bien.
Que iba a ir bien, le pusieron el 1 a la primera ya.
Sí, hombres... sí. Hombres, sí. Se llama así.
¿De quién es?
Es Serbia, creo. Está muy bien, os la recomiendo. Todo lo que es cine báltico a mí me interesa mucho. El director, Slantstrens.
Slantstrens.
Sí, Slantstrens. Buscadlo. Creo que está en film y todo. Es
no, no, si es Serbia, te aseguro yo que está en filming. O sea, en otra plataforma no lo sé, pero en filming va a estar. Es más,
a ver, penes, filming.
Es más, creo que filming define Slantstrens como el Tarantino serbio.
Exacto.
Sí, sí.
No confundir con el Tarantino ucranio o con el Tarantino italiano, España. Porque filming tilda de Tarantino a todos los directores de cualquier país. Eso,
cuando no sabe de dónde es, sí, sí.
El Tarantino no sé qué. O si Tarantino hubiera nacido en La Mancha, hubiera filmado esta película de bajo presupuesto. ¿Habéis visto que, no sé si usáis Google Calendar, pero Google ha eliminado Google Calendar.
El calendar lo he entendido, el otro es lo que no.
Google Calendar ha eliminado las festividades woke del calendario. Las
¿Qué
ha eliminado?
Son las festividades woke.
Pues el Día del Orgullo. Black History Month en Estados Unidos. Todo lo que son festividades que no sean el 12 de octubre son festividades woke. Y las ha eliminado. Y quería preguntaros si habéis visto esos cambios con buenos ojos en Google Calendar. ¿Tú, Biel, sueles usar Google Calendar?
No lo sé, porque no conozco Google. Tendré que buscarlo en internet porque no me suena. El calendario sí que lo uso mucho. Me gusta muchísimo tachar fechas, ¿no? A la gente de una cierta edad nos gusta mucho ir viendo como poniendo X en los calendarios. Desde que está el ordenador es mucho más fácil porque lo puedes hacer con un lápiz óptico o de ojos. Y entonces yo gasto muchísimo en pantallas, pero bueno, luego es bonito. Me apunto las cosas en la pantalla. Por ejemplo, aquí tengo apuntado palestra candente. Que tengo, estoy trabajando en un podcast, que no sé si os he dicho, y me lo apunto. Para no olvidarme.
¿De qué va el podcast?
Pues es un poco tontito, la verdad, el podcast. Es un poco... Quiere ser el intermedio y no llega. Se queda en... Está muy bien. Hay un chico que se parece a José Mota. Bueno, yo le digo que se parece a José Mota, pero en verdad no, parece una rata enana.
El presentador, ¿no?
El presentador, sí, no sé si igual lo has visto alguna vez.
No, pues rata igual me suena. Pero...
Y luego hay dos chavales jóvenes que empiezan, que, bueno, yo creo que pueden llegar a algo. Si trabajan duro y... Pero bueno, son cosas mías que tengo, ¿eh? Tampoco quiero desviar el tema de...
Sí, estábamos hablando de cómo las grandes tecnológicas...
Las tecnológicas.
Están apoyando la... En fin, la afrenta anti-woke de Donald Trump en su nueva llegada a la Casa Blanca. Por ejemplo, uno de los cambios ha sido que Google Maps ha cambiado ya el nombre de Golfo de México por Golfo de América. ¿Creéis que tan woke es México que hay que eliminarlo también del mapa? No sé si tenéis alguna experiencia con México que os parezca justificable ese cambio de nombre. Irene, tú misma, ¿tú has estado en México alguna vez?
No he estado nunca, no he tenido el placer de estar en México. Una vez sí me puse un sombrero de mexicano.
Vale.
Y un poco, a lo mejor podría decir que estaba en México, ¿no?
Habiendo llevado un sombrero mexicano, como mexicana de adopción, ¿qué te parece ese cambio de nombre de Golfo de México a Golfo de América? ¿No crees que están invisibilizando a tu gente?
Bueno, sí, podría ser. Lo que a mí me preocupa es que a lo mejor sí, o sea, el cambio de nombre es porque es woke, se considera México.
No lo sé, esa es la pregunta.
Entonces, a lo mejor tendríamos que cambiar todo y que a lo mejor si es tan woke es el Golfo, dejará de ser Golfo. Pasaría a llamarse entonces el Caballero de América y ya no sería tan Golfo.
Ya no es, podría ser.
¿No?
Es complicado el tema woke.
Es que es un tema muy complicado. Bueno, en la palestra candente la gente no viene aquí a este podcast.
A lo fácil, ¿no?
A lo fácil.
Igual decir, va al de Biel que tiene. Pero
igual, este no. Sí, para las tonterías igual va a ese otro podcast que tiene Biel. Aquí a la palestra candente uno viene sabiendo que muchas veces se va a perder. O sabiendo que muchas veces pues va a haber fragmentos que no va a escuchar porque la música está muy alta. No es un podcast fácil. Es un podcast que cree en la meritocracia.
Es que la gente está muy mal acostumbrada. Porque les ponen música fácil, con palabras fáciles, programas fáciles, y a la que se encuentran un programa, pues lo que has dicho tú, de música calzado, buena. pues no...
Musicote,
con buena con música, Sabina. Con temas, con woke. Yo, por ejemplo, hasta que no me tomo el segundo café, no soy woke. O sea, es que no... Que no sé si os he dicho, estoy trabajando en un programa, es que me hace ilusión ahora... Me acuerdo, estoy trabajando en un podcast nuevo.
La mayor ya.
Que no me acuerdo cómo se llama, lo tengo apuntado en la pantalla, pero ahora como la tengo apagada, pues no lo veo.
Qué lástima.
¿Vais a seguir usando, una última pregunta para cerrar este bloque, vais a seguir usando, pese al cambio de política de Donald Trump, que en Estados Unidos nosotros estamos en Europa, y me atrevería a decir que estamos en España, vais a seguir usando... ¿Seguiríais usando pajitas de papel? Sunny Williams y Batch Wilmore llegaron en junio de 2024 a la Estación Espacial Internacional para una misión de solo una semana, pero ante los problemas mecánicos detectados en el viaje de ida, la cápsula tuvo que regresar vacía a la Tierra. No sé si sabéis de esto. Y ellos se quedaron trabajando en la estación orbital como dos tripulantes más. Esto fue en junio. Estamos a febrero. Son muchos meses, son muchas semanas encerrados allí en la Estación Espacial Internacional sin un plan de regreso claro. Y ahora ha sido Tito Elon quien ha anunciado en su red social Twitter, ahora X, que cumplirá el encargo de Donald Trump de traer a la Tierra lo antes posible a estos dos astronautas atrapados. Biel, como no puede ser de otra manera, empezamos contigo. La Estación Espacial Internacional, ¿has estado alguna vez? ¿Qué opinas?
Hombre, como científico cristiano, he estado, gracias a Dios, en la Estación Espacial Internacional muchas veces. Muchas veces, por ejemplo, estuve hace dos semanas, que fui y les llevé, yo suelo llevar detallitos, unas frutas de Aragón, que gusta mucho ahí en el espacio, entran muy bien, las frutas, la calabaza esa asquerosa.
No, pero es que, claro, es que entran muy... O sea, dices, en el espacio entran muy bien. Como si no entraran bien aquí en España. En España también están buenas igual, sí.
Yo, en cuanto salgo de Barcelona, me paro en la... ¡pum! En la primera estación de... Frutas de Aragón. Y cargo el Renault 5 con frutas de Aragón hasta arriba. Hasta que la suspensión toca el suelo. O sea, voy por la autopista sacando chispas y dicen, ¿dónde lleves tantas frutas de Aragón? Y es que son para la estación espacial, que se aburren mucho, que están ingrávidos todo el rato, o sea, que necesitan comer algo. Y se pueden tirar, la calabaza esta también, o sea, a malas, cuando te peleas... Tiran un calabazazo de esto, de Aragón.
Tiene muchas posibilidades la calabaza. Sí. Muchas posibilidades.
Puedes hacer un cenicero con la cáscara. O para Halloween. Para Halloween también celebran Halloween allí.
Son muy agradecidos en la Estación Espacial Internacional, la verdad, porque
a
la que
les
llevas...
A poco que les lleves, a poco que tengas un gesto de cariño con ellos, se vuelven locos los astronautas.
Sí, son muy... Yo aprendo mucho cada vez que voy allí. O sea, me enseña muchísimas cosas, muchísimas
lecciones. Son felices con poco.
O sea, ¿cuántas veces has estado en la Estación Espacial Internacional? ¿Bien?
Pues, ¿qué te voy a decir? Yo creo que 116.000 veces. Más o menos.
Sí, sí, bueno, sí, ya te han dado una llave a ti. Ya,
son, ¿no? Son muchas veces,
sí. Son muchas veces, pero piensa...
Es que es
intuición. Piensa que yo, o sea, me he tenido que viajar mucho por trabajo, como cristiano. he tenido que viajar muchísimo. O sea, he tenido que ir a dar charlas sobre nuestro Señor Jesucristo. Y claro, cuando tengo que ir a la Estación Espacial Internacional, me dicen, vete tú, que eres científico cristiano.
Es una misión, ¿no? Al final.
Tus misiones deben ser muy, muy cortas, ¿no, Biel? Porque para haber estado 116.000 veces es...
Vas, evangelizas y vuelves.
Bueno.
Son visitas quirúrgicas, visitas de médico. Dejo las frutas de Aragón y me vuelvo.
Dices una frase muy cristiana y con eso ya...
Claro, digo... si has estado 116.000 veces en la Estación Espacial Internacional, como bien has dicho, lo cual te convierte en el astronauta más experimentado de la historia, fíjate qué honor, ¿no? Aquí en la palestra candente. Y has estado, pongamos, una hora. Estado una hora. Has estado en un total de 13 años en la Estación Espacial Internacional.
Pocos me parecen. Se me ha hecho larguísimo.
Claro, claro.
He hecho larguísimo. He conocido gente maravillosa ahí. Nicola Di Bari actuando ahí arriba.
Bueno, porque es muy habitual que vayan, sí, que vayan actuaciones, cómicos, por ejemplo, artistazo. De hecho creo que Tomás una vez estuvo...
Sí. Para animar la tropa, ¿no? Esto se hace, sí, una ruina hicisteis
una allí. Ruina en la Estación Espacial Internacional, ¿no?
Sí, 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 es que ya la Tierra se nos queda pequeña, y estuvimos allí y, bueno, fue una risa, porque descubrimos que no están encerrados, que es que estos dos, que a él le gusta a ella. Entonces,
estás diciendo que Batch Wilmore y Sunny Williams,
sí.
Estás diciendo que a Batch Wilmore le gusta Sunny Williams y, sí, por eso llevan encerrados desde junio.
Tiró las llaves, abrió la ventanilla de la estación espacial, las tiró y luego dijo, no las encuentro, pues si miran su sitio, no, entonces no. Y él está ahí como picando piedra y tal, y lo explicó, y una risa, ya no tanto, pero nosotros una risa, bueno, ganó, le dimos el juego de la ruina.
Sí.
Al menos tienen algo con que jugar ahora, ¿no?
Claro, sí, claro, ahora ya, pues, bueno, pero es lo típico que luego ella, cuando de aquí, yo qué sé, 8 o 9 meses vuelva a la Tierra, luego se reirá.
Es muy posible, sí, piensa que tenían que subir para 2 semanas... subieron en junio, tenían que estar 2 semanas y llevan llevan 8 meses encerrados y yo creo que
huele mal
la Estación Espacial Internacional, ¿no?
Dicen que allí no hay gravedad, pero es muy grave, ¿eh? El olor ese que hay ahí es muy fuerte.
Irene, ¿has leído sobre el tema? ¿Has leído sobre estos dos astronautas que llevan encerrados en la ISS más de 6 meses? ¿Tienes algunos trucos de convivencia para compartir un habitáculo tan pequeño con más personas? Muchas de ellas científicas, astronautas...
o animales, en tu caso.
Lo difícil que debe ser convivir en la Estación Espacial Internacional, teniendo en cuenta que Biel está entrando y saliendo constantemente.
Claro.
Teniendo en cuenta que hace tantas visitas.
Escapa el gato.
Bueno, lo de la convivencia básicamente es mantenerse firme con la rueda de tareas. Cuando la rueda de tareas da la vuelta, es que me toca el baño, el comedor, la cocina. Pues a hacer la tarea que te toca. La rueda que se va dando la vuelta cada semana. Eso sobre todo tenerlo muy presente y que nadie se escaquee ahí. ¿Qué más? Pues pelos en la ducha, afuera, hablar.
Ducha,
hablar.
Hay ducha en la Estación Espacial Internacional, teniendo en cuenta que no tienen gravedad.
Supongo que sí, bien, habrá sí, ducha, sí. ¿No?
Tiene una bañera preciosa, con ducha, con hidromasaje. Sí.
Míralo.
Lo que pasa luego el váter es da mucho asco. Y tiene un buen tanuco que hay que abrir porque claro, queda el olor ahí.
Bueno, el olor y el zurullo, porque no es porque flota. ¿No me contaste una vez que se te volvió a meter por el ano?
Sí, fue gracioso, fue gracioso.
Hay que sacarlo más de una vez, ¿no? A veces.
Sí, pum, pum, pum.
No, a lo mejor es sacarlo y empezar a bracear para alejarlo.
Ponerle una cuerda y atarlo a, yo qué sé, pues al lavamanos.
De hecho, Biel me contó una vez, ¿no? Que a veces se le iba acercando y él venga a bufar, en plan como para.
Para que el
triuñete se fuera y no iba. Y,
pero bueno.
A mí no.
Temas de ciencia, hay una cosa que de entrada hay que decir, que es que la gente es muy subnormal. La gente no entiende de ciencia. Entonces no sabe que cuando tú empujas, pues gracias a Newton hay una reacción en cadena que hace que, o sea, salgas propulsado del váter hacia arriba.
Claro.
O sea, tú... A ver, no me gusta, es horario protegido, no me gusta hablar de ciertos temas, pero por ejemplo, si tienes gases, tú te puedes desplazar por el espacio, ¿no? con gases. Es. O sea, tienes que ir muy bien gestionando el gas, a no ser que sea una cosa que tengas una indigestión tremenda. Pero...
Oye, y a lo mejor se han planteado, si tú les traes un bote de lentejas a esta gente, podrían quizá volver a la tierra, ¿no? Incluso un buen cocido con garbanzo.
Son muy especiales con la comida ahí, ¿eh? No les gusta, por ejemplo, las frutas de Aragón no les gustan. No, cada vez que les llevo me dicen, no lleves, que no nos gustan. Mira, tenemos toda la cena, todo el módulo de los rusos lleno de frutas de Aragón, por favor, que tenemos que cambiar la órbita, porque esto
son especialitos.
Pesa una tonelada.
Son
muy especialitos.
De hecho, han acabado arrojando muchas frutas de Aragón.
Es un peligro, ¿eh?
Luego dicen que hay basura espacial, ¿no? Claro.
Si te cae uno de esos en la cabeza. Sí.
El 74% de la basura espacial que orbita la Tierra son frutas de Aragón.
Sí.
Son frutas de Aragón. Y pensemos que están, no sé si habéis comido alguna de fruta de Aragón, seguro que sí, porque es una delicia y se lo recomiendo a todo el mundo. Pero van forradas como de celofán. Lo cual les permite atravesar la atmósfera terrestre sin...
Así cagaron los dinosaurios por un caramelazo de esos.
De hecho, tengo entendido que el Golfo de América, que así se llama, es el resultado del gran impacto de una fruta de Aragón, de un trozo de calabaza escarchada. El apoyo a la democracia se reduce entre los más jóvenes. El dato es muy contundente. Uno de cada cuatro varones, el 26%. 26% son 10 puntos. Considera que en algunas circunstancias el totalitarismo o un régimen totalitarista puede ser preferible a la democracia. Tomás...
¿Dónde está la noticia?
Por alusiones, ¿qué opinas de este dato contundente?
Me parece perfecto, yo opino que sí, que mejor el totalitarismo. La palabra total siempre mola más. ¿Qué tal la peli? Fue total, pues siempre es bueno. Luego se habla muy mal de algunos totalitarismos, que se han dicho mentiras de algunos, pero en general... No sé, alguien que mande, alguien, un hombre, bueno, o mujer, también podría ser, pero eso ya sería woke, entonces...
Sí, no.
Un hombre.
Claro, mantengamos el debate sosegado, es un dato muy contundente, hablamos del 26% sí. De los jóvenes de entre 18 y 26 años, los bautizados como generación...
Sí, sí. Es que yo no...
Sí, de 18 y 26, la generación Z, considera eso, que el totalitarismo puede ser preferible a la democracia. Mantengamos un debate sosegado, ya digo, ¿por qué los jóvenes de hoy en día son tan subnormales? Irene, ¿qué te
claro,
parece?
Claro, sí, son imbéciles, son... Bueno. Bueno,
boomer.
Tomás, tienes que son okay, gente que se ha quedado, pues subnormal, lo que tú Kike has comentado, por sus tonterías de imbécil gilipollas. Eso es básicamente culpa de los TikTokers.
Ah, ya está. Porque pillamos los mismos.
Se les pasa un TikTok por delante y ya no ven nada más. Se distraen con cualquier TikTok que se les pasa. Y bueno, pues así se han quedado de gilipollas máximo. Y que no...
Y él, no sé ¿qué opinas tú?
Cómo recuperarlos.
¿Qué opinas
es,
tú?
Es un tema muy serio, la verdad. Un
tema muy serio.
Y es verdad que son gilipollas, pero... Pero al cubo. Gilipollas al cubo. O sea, más gilipollas no se nace, prácticamente. Yo he visto gilipollas en mi vida, pero como los jóvenes de hoy en día, no. Pero es como, a ver, tonto el culo. Yo un joven, yo creo que hay que ser proactivo y hay que decir tonto el culo. Veamos, aquí se juntan varias cosas. Es cierto que los no todos habéis vivido una guerra. Yo tengo una edad y por desgracia hemos vivido en este mismo país, en España, este país que amamos, pues hemos tenido una guerra fratricida hace pocos años, donde hermanos mataban a otros hermanos. De ahí la palabra guerra. Entonces, los jóvenes, ¿eso les parece bien? Hay que ser muy imbécil. Yo a la joven le digo, tú eres imbécil, joven. Eres un normal. Comenta abajo si eres joven. Deja un comentario.
Deja un comentario. Lo cierto es que vuestra opinión nos merece, primero, todo el respeto. Todo el respeto. Y segundo, nos parece muy interesante vuestro punto de vista para entender esas cifras tan contundentes. Que sí, claro, aquí hay una clave y es que la mayoría dice, no, preferiría, igual preferiría un régimen totalitarista, pero ¿de qué tipo, no? O sea, porque hay totalitarismos y totalitarismos. Y tú a lo mejor quieres un totalitarismo de tipo de derechas y a lo mejor... Y a lo mejor acabas teniendo uno de izquierdas y te comes una mierda. A lo mejor te comes una mierda. A lo mejor el totalitarismo no lo hacéis vosotros y lo hacemos nosotros.
Será entonces... el totalitarismo que votemos.
Hombre, visto así, claro, eso me atrevería a decir que Tomás Fuentes acaba de soltar un minovazo. Ha soltado tremendísimo minovazo.
Pues, ¿qué decir,
bueno, van aprendiendo, ¿no?
Eso pone...
Pone muchas ideas sobre la mesa, ¿eh?
Pone muchas ideas sobre la mesa,
sí. A ver, mira, de siempre... es que siempre se ha hecho lo contrario que los padres. Entonces, sí. Bien, por ejemplo, pues cuando... Pues se hizo... Dejó de ser nómada por rebeldía. Irene... pues aprendió a leer en el pueblo.
No, sí, de momento vas bien. A ver por dónde. A ver,
sí,
dónde
sí,
vas,
sí, sí.
Tomás. A ver dónde
Kike,
vas.
Pues no es el cambio de voz.
Sí, a ver por dónde. Estás escuchando La Palestra Candente. Estamos hablando de pues uno de los temas más graves, ¿no? Que es esa tendencia de los jóvenes a apoyar a sus apoyar tendencias no exactamente democráticas, porque quizá han confundido los jóvenes la civilización con un reto viral. pero también es verdad que hay que ser generosos con ellos. En la juventud se trata de experimentar, de buscar el peligro. Trata de... Oye, y si... Y también, si algo nos han enseñado también los jóvenes es que... Si uno se identifica como dictador, ¿quiénes somos los demás para juzgarlo?
Eso es verdad.
Es que si no es woke y no dejas a alguien ser dictador, eres woke.
Si tus pronombres son caudillo de España...
Caudillísimo.
Pues, caudillísimo, ¿quién soy yo para juzgarlo? No lo voy a juzgar. Eso también es cierto. Eso también es cierto, eso hay que respetarlo.
Yo creo que también no hay que dejar de soslayo la influencia del rock and roll.
¿Sí?
La influencia del rock and roll, porque ahora los jóvenes pues llevan chaquetas de cuero. Hay muchos jóvenes que llevan chaquetas de cuero. En mi época éramos... Mi familia siempre... Yo vengo de una familia muy humilde. Perdonad que me ponga personal y que me afecta. Uh-huh. Pero yo vengo de una familia muy pobre. O sea, las únicas vacaciones decentes que tuvimos fue un año que fuimos a ver las cataratas de mi abuela. O sea, que... unas cataratas preciosas. Sacamos fotos. Bueno, no teníamos cámara de fotos, cámara de retratar, llamábamos nosotros, porque eran, no se habían inventado, entonces lo sacábamos con un gato muerto y las fotografías pues no hacen justicia a las preciosas cataratas que tenía mi abuela. Todo eso está muy bien, pero yo pregunto, ¿qué tiene que ver eso con los jóvenes, con la ultraderecha? No sé, pregunto yo.
Irene, ¿qué desventajas tiene desde tu punto de vista? Y poniéndonos en la piel de un joven, ¿qué desventajas tiene la democracia? Porque la democracia tiene desventajas.
Sí.
¿Qué desventajas le encuentras? Y con esto acabamos.
A ver, bueno, para empezar, para hacer la democracia hay que levantarse del sofá. Esto para un joven a veces ya es complicado. Porque son muy de sofá los jóvenes, de jugar a la Play, de jugar al TikTok, de jugar al Netflix, de jugar a todo esto, ¿verdad? ¿Verdad? Y levantarse del sofá ya es un tema. Entonces, para hacer la democracia, para empezar, hay que levantarse. Y esto ya podría ser una desventaja para ellos.
Pero ¿cómo podríamos convencerles de que la democracia está bien? Es que son datos muy alarmantes. Hablamos del 26%, son 26 puntos.
Sí.
Habría que echar el perro Sánchez.
Habría que primero. Ahí es donde, bueno, yo...
Con un golpe de Estado.
Yo como moderador no quería ponerlo sobre la mesa. Pero claro, ¿cómo vas a convencer a los jóvenes de que la democracia está bien si quien está mandando es Pedro Sánchez?
Claro, hay que poner un referente que a ellos sí.
Necesitamos mano dura en la democracia. Un militar o alguien con un poco de seso. Un poco de...
Sí, alguien o alguien. El Aitor ese, el aitoritarismo ese, pues que se ponga Aitor a mandar, pero alguien con dos. Y si hay que hacer un golpe de Estado para defender la democracia, esa democracia, pues se hace.
La democracia española le falta un poco de cojones. No quería decirlo yo, pero creo que le falta un poco de testosterona.
Energía masculina. Bueno, energía masculina.
Energía masculina.
Bueno,
energía
falta un poquito
de energía. Es que está muy mal. Mira Franco, que es que era un tigre. Era un hombre. Igual también le faltaban cojones en uno, por lo menos, pero le sobraba testosterona por todos lados.
Sí, no lo sé. Igual nos estamos poniendo muy políticos. No sé, Quique, que si te parece que estamos politizando un poco el tema
la política,
democracia.
Quizá. Sí.
Bueno, nos queda ya muy poquito tiempo para acabar esta palestra candente que hemos dedicado a... una palestra candente, creo que ha estado especialmente rigurosa. Es muy posible que hayamos perdido muchos oyentes por el camino, que no hayan sido capaces de seguir nuestro ritmo discursivo, pero si ser candente es un delito, que me detengan. si ser candente es un delito, que me detengan. Hemos estado hablando de esa ofensiva anti-woke de Donald Trump, que ha empezado por muchas cosas, una de las cuales ha sido revertir la normativa que prohibía las pajitas de plástico. Y hemos hablado también de, pues, de totalitarismos, de la Estación Espacial Internacional. Y pero si queréis, tenemos un minutito, nos queda un minutito escaso para repasar los temas de los que hemos hablado, por si os ha quedado algo en el tintero. Biel, empezamos contigo.
Pues mira, me gustaría traer a colación un libro que estoy leyendo que tiene frases muy interesantes, y el otro día me tropecé con una que creo que resume muy bien lo que sería el estado del siglo XX. No volvamos a repetir los errores del siglo XX. La frase dice: soy Tomás y soy tonto y tengo la cabeza llena de pedos y del culo me sale caca.
Tomás.
Bueno, es que me ha parecido muy fuera de lugar. ¿Qué libro es?
Soy tonto, de Thomas Mann.
Thomas Mann.
Bueno, voy a pasar por alto esto ya cuando se acabe la democracia, pues ya pues mataremos a los viejos, que es lo que hace la gente de bien. Pues nada, que yo creo que podríamos mandar a Biel al espacio, a la estación espacial, y que vuelvan ellos dos, pero ahí lo dejamos ahí y con la perra Laika. Y que se queden cerrados. A ver qué hace para San Valentín.
Y no vas.
Bueno, yo invitar a todo el mundo a que compre entradas para mi show el 6 de marzo en Madrid, en la Sala Picnic. Quedan entradas disponibles y están a la venta en el link de la bio de mi arroba Twitter.
Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Biel. Muchas gracias, Tomás, por un nuevo episodio de La Palestra Caliente.
Un 9.
Por supuesto, muchos puntos sobre las IES. Hemos roto muchos prejuicios. Es la peor cárcel que hay.
Eso duele, ¿no? Que se te rota a un amigo se le rompió el prejuicio y tuvo que ir al hospital, al urólogo. Porque estaba...